por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Estados Unidos está tomando medidas para evitar que el régimen cubano explote financieramente a su propio pueblo y use los fondos para apoyar al gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro de Venezuela. El gobierno del país utiliza dos métodos particularmente desagradables para hacerse con la moneda fuerte: roba remesas, obsequios monetarios de familiares y amigos que viven fuera de Cuba, de sus propios ciudadanos. Cuba es el único país del hemisferio donde los militares reciben una parte de las remesas, dijo el secretario adjunto interino para asuntos del hemisferio occidental, embajador Michael Kozak, en una reunión informativa especial sobre asuntos de derechos humanos en Cuba que se celebró recientemente. Los militares cubanos se apoderan de las divisas para sus propios fines, utilizándolas para financiar su interferencia en Venezuela y apuntalar sus propias empresas comerciales fallidas. También toman su parte y obligan a los cubanos a utilizar lo que queda de sus fondos de remesas para comprar productos a precios elevados en tiendas controladas por el régimen, ha dicho el embajador. Para detener esta práctica, Estados Unidos impidió que las Fuerzas Armadas cubanas manipularan el procesamiento de las remesas. Al mismo tiempo, Estados Unidos deja espacio para que las remesas sigan fluyendo a través de canales privados y civiles. Estados Unidos también aumenta la conciencia internacional sobre el segundo método que utiliza el gobierno de Castro para obtener divisas, a través del abuso de los profesionales médicos que participan en las misiones médicas cubanas en el extranjero. Esta es una empresa con fines de lucro que es la principal fuente de ingreso del régimen de Castro, dijo el embajador Kozak, afirmando que el régimen priva a su propio personal médico de hasta el 90% de sus salarios, salarios que ganan los médicos, pero que nunca ven. Estados Unidos trabaja para proteger a los médicos mientras corta estos ingresos al régimen. Los países que acogen a trabajadores cubanos deben depositar directamente los salarios de los profesionales en sus propias cuentas bancarias personales, en lugar de llenar las arcas del régimen. Y algunos países han demostrado que esto se puede hacer a pesar de la resistencia del régimen, dijo el subsecretario interino Kozak. Nos hemos concentrado en negarle al régimen de Castro los recursos que utiliza para financiar su represión en Cuba y su maligna interferencia en Venezuela. Y lo hemos hecho a través de sanciones selectivas contra las instituciones militares, de seguridad e inteligencia cubanas, dijo Kozak, y destacó que nuestro objetivo es fortalecer la sociedad civil y el sector privado de Cuba, pero no el régimen represivo cubano.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Look away. del otro lado del cristal, de acuerdo con esta canción, si ustedes pudieran ver este programa por televisión, este programa que es el único programa que se hace con espejuelos oscuros en el mundo, está del otro lado del cristal Mike Vázquez y Viñoli, ahora con el teléfono celular, antiguamente era con una vela, con una fosforera, con el celular, haciendo así como los conciertos, con una luz moviéndose de un lado al otro. Que una cosa que a mí nunca me ha gustado mucho, mira que voy a conciertos de rock and roll, ¿sabes por qué no me gusta mucho ese tipo de cosas? Porque me recuerda cuando yo era niño, allá en Cuba, chiquito, que cuando se acababan los discursos de fulanito, se cantaba el Internacional y la gente se agarraba las manos, se movía así, la oso, me caía tan mal, me caía muy mal. Y me recuerda eso. Pero está del otro lado ahí Viñoli haciendo a esta hora de la tarde, la hora 5 de la tarde de Cuba. Y Mike Vázquez, de acuerdo con esta canción que promueve ese instinto, están balanceándose como la elefanta mini del zoológico de La Habana, de un lado hacia el otro, pero sin trompa. Espero que tú estés haciendo igual también ahora. Y mira, antes de decir este programa se llama La Barbacoa de Pepe y es Radio Televisión Martí, y soy tu amigo, soy Pepe Forte. A ver qué te cuento. Yo no lo reconocía. ¿De qué estoy hablando? De la banda Chicago. Esto es Chicago, esta canción se llama Look Away. Y esto fue una balada, un gran éxito de Chicago. Fíjate si fue un gran éxito, que terminó siendo el número uno del año 1989, el number one en el American Top 40, para entonces ya muy mermado, ya no estaba ni siquiera, estaba Charles Stevens, en esa época ya no estaba ya Casey Kasem. El número uno del año fue esta canción que se llama Look Away. Y esto es consecuencia de que, ese es que está cantando Bill Champlin, ya Pirri Cetera se había ido. Y esto es consecuencia de una cosa que yo terminé después odiando. El hecho de que cuando viene a bordo de la agrupación para producirla, viene David Foster. David Foster, que había sido cantante y todo eso, pero decidió hacer su carrera y la ha hecho de una manera muy exitosa como productor. Y viene a bordo de la agrupación, lo trae Bill Champlin, porque acuérdate que cuando la banda Chicago, y ese no es el tema, ya te voy a contar por qué fue que comencé con esta canción aquí hoy. Cuando la banda pasa por el aprieto tremendo, que el día 31 de enero del año 78, jugando la ruleta rusa por accidente, muere Terry Kath, la voz gruesa de Chicago y que tocaba la guitarra espectacularmente bien. Ahí Chicago extravió el rumbo, la banda estaba todo, aunque parecía, a mucha gente le parece mentira, pero todo el sonido de la banda estaba en torno a lo que hacía Terry Kath. Y ahí comienza este periodo de que la banda no sabía ni para dónde iba, ¿no? Y finalmente, en los años 80, pasa esto. Viene Bill Champlin, que lo traen como cantante, que lo estabas escuchando. Ya Bill Champlin tampoco está. Lo echaron hace poco. Ya tampoco está Bill Champlin cantando. Y Bill Champlin es el que era un amigo de David Foster. Lo trae. Y lo que hace es que convierten a Chicago en esta banda de baladas, que no era para eso. Sin embargo, a pesar de eso, de que la convierte en una banda de baladas, acuérdate que Chicago, mucha gente no lo sabe, pero Chicago, que era una bandaza tremenda, el único nombre, mucha gente cree que Chicago, que comenzó en el año 68, con lo tremenda banda que era, tiene que haber tenido muchísimos number ones. No, el primer y único number one que tuvo Chicago en los años 70 fue If You Leave Me Now, que por cierto es una balada de corte barroco, escrita e interpretada por Pirri Cetera, eso fue en el año 76. Nunca había tenido un number one. Cuando viene David Foster, sí, David Foster le hace ganar muchísimo dinero a la banda, y lo que hace es que la baladiza, por decir de alguna manera, y la mete a todo el mundo, que te acuerdas de George Inspiration y todo aquello ahí, y Pirri Cetera le gustó la idea, ¿sabes? Es la razón por la cual Pirri Cetera termina yéndose de la agrupación y termina siendo un cantante independiente pop y deja la agrupación. Pero entre las cosas que yo terminé odiando de esta onda que Bill Champlin, cuando trae a David Foster y hacen este cambio, es el hecho que el resto de la agrupación se puso muy molesta. Chicago es una banda espectacular en el sentido que había mezclado elementos de rock and roll con elementos de jazz a través de tener instrumentos de viento. Y la primera cosa que quiso hacer de David Foster, y no pudo hacerlo porque tuvo resistencia, pero en lo posible, como esta canción por ningún lado aparece. Lo que hizo fue que le eliminó la cuerda de vientos, la eliminó. O sea, mató a Chicago. Chicago no sonaba como Chicago, por eso estaba diciendo que yo no reconocía a Chicago. Ahora bien, esta introducción que acabo de hacer, como este programa se va haciendo a golpe de retazos, ¿por qué razón? Porque estamos todavía en este programa, haciendo este ciclo, dedicado al año 1989, del cual ahora se cumplen 30 años. Y el 89, señores, fue un año histórico. Y este año ya Mike lo tiene anotado ahí en la agenda. Voy, antes que termine el año, a dedicar el espacio a los acontecimientos más grandes. Ya hicimos ya lo del Muro de Berlín, pero nos queda todavía pasear por la invasión de Panamá, que fue en el 89. Nos queda pasear todavía, decir pasear de alguna manera, por la detención del matrimonio de Ceausescu, que termina con su fusilamiento. Cosas que en Cuba se supieron, pero de lo cual no hay tanto detalle. Yo trataré incluso de describirte, de acuerdo con las visualizaciones, porque está hoy aquí, si se consiguen los materiales en Estados Unidos, de cómo pasó todo aquello, incluso el video del fusilamiento. Lo fusilaron en el patinejo de una escuelita ahí. Y contarte qué fue lo que pasó con todo eso y otros elementos más. Y además también, Mike en la agenda va a notar, ahora que acabo de mencionar a David Foster, que estoy cocinando un programa en el cual voy a comparar a lo que creo que son los grandes productores, me gusten o no lo que hayan hecho, que de música, que son, francamente, son Quincy Jones, David Foster y Clive Davis. Hay algún otro más, pero básicamente esos tres, y compararlos entre los tres y pasear por lo que lograron y lo que produjeron y todo eso. Así que eso viene también ahora próximamente. Pero hoy lo que quiero otra vez es quedarme con el año 89 y hacer un recorrido por sucesos del año 89 que no son tampoco de los más notables, pero que vale la pena abordar. Y vamos ya a comenzar aquí ahora. Que desde lo que tengo en el menú, te quiero hablar un poco de George Bush, presidente, que fue muy interesante, salió electo en el 89, es uno de los hechos del 89. Y el hecho es que además después Bush es el padre, no solamente de George Bush, me refiero ya hablando a nivel de familia, que termina siendo presidente después, sino que es el padre de la invasión de Panamá. Pero el 89 primero, y por lo primero que te voy a hablar es ahora de Bush, y Mike va a notar también ahí que en cuanto a personalidades de la década de los 80, porque estamos haciendo este ciclo del año 89 y un ciclo también que está terminando esta década de recorrer la década de los 80. Y como parte, lo que tiene que ver con la caída del comunismo, hay cuatro torres, hay cuatro pilares que son capitales, que uno es Mijaíl Gorbachev, que comienza a cerrucharle el piso al comunismo, la otra es Margaret Thatcher, Juan Pablo II, el Papa, y Ronald Reagan. Te voy a hacer la historia de cada uno, y especialmente porque en estos días, en el avión, recientemente pude ver un documental que se llama Meeting Gorbachev, y es una entrevista que le hacen a Gorbachev ahora. Ya está viejo Gorbachev, tiene 87 años, está panzón, ya se nota que está lento, son 87 años, está 3 años de cumplir 90. Y te voy a hablar de la historia de estas cuatro figuras, detalles interesantes. Pero ahora, regresando no a la década, sino particularmente al 89, conocido como el año de las revoluciones, es el nombre con el cual terminó. Comenzó un domingo el año 89, fue el año 989 del segundo milenio, ahora estamos en el tercero, fue el octavo, 89º del siglo XX, y según el ordinal de la década fue el 10º y último año de los años 80. Y los acontecimientos más importantes fueron, como te acabo de mencionar, la caída del Muro de Berlín, que significó real y metafóricamente la caída del comunismo establecido en el año 1917. Esto fue además, la caída del Muro de Berlín conduce también, fue el primer paso a la reunificación de Alemania, dividida, tú sabes, políticamente en dos, desde el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. En el 89 ocurre la revolución de terciopelo de Checoslovaquia, la detención y fusilamiento, que lo acabo de mencionar aquí ahora, de los esposos Ceausescu en Rumanía, la invasión norteamericana a Panamá de Estados Unidos, que también acabo de mencionar y que culminó con el arresto y extradición de Noriega, y marcó también la vuelta interesante el año 89, marcó la vuelta a la democracia en Brasil con las elecciones del año 85 que pusieron fin a más de 20 años de dictadura militar. Y en Sudáfrica, esto es importante, fue elegido de Klerk, y de Klerk es el hombre que comienza a serrucharle el piso al apartheid. El apartheid comienza a desmantelarse con la elección de de Klerk, que fue muy importante. Pero también hubo otros sucesos. Por ejemplo, interesante, en el año 89, comenzando de lo más simple a lo más, digamos, serio, sin que sean cosas que sean exactamente capitales, como esto que acabo de mencionar, el 89 registró, para mí que soy periodista de automovilismo y que converso contigo acá a rato de autos, un suceso interesante. Es la segunda vez que ocurre. En el 87, la compañía japonesa Honda estrena una división de lujo, lo cual no había pasado nunca, que es la división Acura, que todavía existe. Pero en el 89 nacen las otras dos divisiones de lujo japonesas, que son Lexus e Infiniti. Lexus es la división de lujo de Toyota y la otra es Infiniti, es la de Nissan. Y sin duda, la más exitosa de todas ha sido hasta el día, ha sido Lexus. Y esto es interesante porque Japón no tenía historia de fabricar vehículos de lujo para batallar de frente, desafiar a compañías de lujo básicamente europeas, como es el caso de Mercedes-Benz, el caso de BMW, el caso de Jaguar, y lo logró con éxito, yo no lo creía. Y esto ocurre porque en enero del año 89 en Detroit, el auto show que yo voy todos los años y te comento que cada rato, fueron presentados por primera vez en enero del 89 el Lexus, que fue el LS, un solo modelo, y el Infiniti. Ahora, en ese año George W. Bush se juramenta al día 20 de enero con el presidente 41 de Estados Unidos. Te quiero hablar un poco porque es una figura interesante. Bush derrotó a Michael Dukakis. Nació George H., que se llama Herbert. George H. Bush nació el 12 de junio del año 1924. Tú sabes que murió el año pasado, en noviembre, ahora el día 30 de noviembre, hizo un año que murió Bush. Y él y su hijo son el otro, su segundo hijo, que es George W. Bush, son el otro par de presidentes, esto ha pasado solamente tres veces en la historia de Estados Unidos, en que ha habido un padre presidente que el hijo después es presidente también. Pasó con John Adams y pasó con John Quincy Adams, ¿ok? O sea, es la segunda vez, esto ha pasado solamente dos veces, dije tres, dos veces en la historia de Estados Unidos, ha pasado solamente dos veces, con John Adams y con Quincy Adams. Iba a decir tres veces porque por poco pasa ahora si hubiera salido electo Jeb Bush, que no pasó. Ahora, Bush se casa con su esposa Barbara Pierce, la esposa Barbara, la conoce en una fiesta de Navidad en diciembre del año 41. Se casaron en New York el día 6 de enero del año 45. Y cuando tenía 18 años, esto es interesante para Bush, una especie de patriarca, que tenía 18 años, inmediatamente después de graduarse de la Academia Phillips, se alistó en la Marina de los Estados Unidos como piloto naval. O sea, piloto, o sea, el Navy, la Marina de Guerra tiene su departamento de aviación con los portaaviones. Y comenzó, fíjate tú qué interesante, justamente el mismo día de su cumpleaños, y en el año 44, Bush sirvió en la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Pacífico. Volaba un Grumman, un Avenger, es el avión que él volaba, que era un torpedero. Y el día 1 de agosto del 44, durante un ataque a una instalación en Japón, es abatido el avión de Bush. Lo derribaron, jovencito, lo derribaron. Y por fuego enemigo, toda la tripulación del avión, el resto de los otros tripulantes de que iban en el avión, murieron. Sin embargo, él logró catapultarse, se salvó y fue rescatado después de estar horas en el agua por un barco norteamericano. Ahí incluso hay un video, porque hicieron una película. En esa época no había video, lo que había era una cámara de película, pero está el video todavía por ahí, de cuando lo pescan del agua. Estaba aterido de frío, se ve que estaba como que en shock, una pila de horas en el agua ahí. Y una cosa que fue terrible, los otros aviadores murieron porque fueron capturados. Él se salvó, no mueren en el derribo. Los capturaron, pero los ejecutaron, y los japoneses los ejecutaron y se comieron el hígado. Esto es un acto de... Tengo que hacerte un programa de la diferencia entre lo que es ser antropófago y ser caníbal. Y eso es un acto de antropofagia. El antropófago es el que come seres humanos con motivo de derrota del enemigo. Y los japoneses, los que capturaron a los compañeros de vuelo de Bush, los ejecutaron y se comieron el hígado. Posteriormente, Bush se convierte en congresista y en el año 68 él fue uno de los que... casi todo el Partido Republicano apoya a Ronald Reagan en el año 68. No salió electo Reagan ahí, salió Nixon, y como Partido Republicano. Y aquí esto es interesante, él apoya a Nixon porque él era antagónico de Reagan. Él no se llevaba bien con Reagan ni participaba de las ideas políticas de Reagan. Entonces, cuando Nixon sale presidente en el año 68, estuvo pensando elegir a Bush como vicepresidente. Mira tú, ya habría venido como vicepresidente. Sin embargo, Nixon, a quien adopta como vicepresidente para su boleta, es a Spiro Agnew. Y después de la elección del año 70, Nixon lo designa, fíjate la historia, Bush es una persona increíble. El viejo Bush, como se le dice acá, fue embajador de las de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y después va a parar en un cargo muy importante, como una especie del embajador de facto en China. Es la razón por la cual la apertura comercial de Estados Unidos a China, Bush tiene mucho que ver en el año 97. De hecho, la marca Buick, que es la primera marca americana que comienza a fabricarse allí, Bush tuvo que ver justamente con esa apertura. Y en enero del 76, Bush se convierte en director de la CIA. Fíjate qué carrera la de este hombre. En el 81 es que se convierte, después de haber sido antagónico de Reagan, Reagan lo trae a bordo en la boleta, y tú sabes que entonces ahí comienza la notoriedad de él, que es la que seguramente tú conoces más, como vicepresidente de Reagan. La elección esta de Reagan y Bush fue una pateadura a Carter y también al Partido Demócrata, porque solamente el Partido Demócrata y Carter ganaron solamente 6 estados. Y él barrió también ahí a Dukakis, que era el que estaba postulado por el Partido Demócrata, le ganó. Y en el 89, apenas un año antes de, un año después de su elección, coordena la invasión de Panamá. En mayo, esto es a consecuencia de que en mayo del 89 Noriega anula los resultados de la elección presidencial democrática en que sale electo Guillermo Endara, y él la anula, Noriega la anula, y esto comienza la crisis de Panamá, de manera que Bush despacha 2.000 soldados en la mañana del 20 de diciembre. Esto es interesante, esto sale justamente porque la invasión de Panamá es de los momentos importantes del año 89, las navidades del 89. El día 20 de diciembre del 89 fue que él despacha 2.000 soldados a Panamá, invade Panamá. Noriega termina rindiéndose, entregándose el día 3 de enero del 90. O sea, lo sacan debajo de la cama prácticamente y entonces lo extraditan en Estados Unidos, guarda prisión, murió, tú sabes que hace poco, Noriega. Y yo recuerdo que esta fue la primera vez que vimos en Cuba por televisión, que Cuba se lo manejaron, tú sabes, de una manera, no le cayó muy mal a fulanito. Fulanito además dijo, a mí me va a pasar igual, ojalá hubiera pasado, ¿no? Es lo que hubiera querido yo sí lo hubiera querido. Fue la primera vez que vimos el Homer, este vehículo tremendo. Yo recuerdo todo, yo era un muchachón en esa época, y recuerdo a mis amigos, ¿viste el camión ese? Nadie sabía que se llamaba Homer, este camión tremendo que tiene Estados Unidos. Interesante, la invasión de Panamá, Bush no la justifica bajo lo que habitualmente se llama la doctrina Monroe, que es a través de lo cual Estados Unidos pues entra en generalmente en el continente. No lo hizo, sino que lo hace, o sea, como una amenaza al comunismo, sino que lo hace invocando la seguridad nacional de Estados Unidos, que es lo que habitualmente Estados Unidos hace, por la conexión que tenía Noriega con el narcotráfico. Y después, a continuación, después ya, pero esto es en el 91, Bush, el presidente, pues es el que coordena con eso esta operación brillante a nivel diplomático. Fue buscando luces verdes en las Naciones Unidas y todo. Cuando en el 90 Hussein se mete en Kuwait, en el verano del 90, de manera que en el 91, el día 17 de enero del 91, pues él decide hacer esta operación que se llamó la Tormenta del Desierto, que es la primera llamada, la primera guerra del Golfo, y saca otra vez a Hussein y lo saca de Kuwait. Y ahí se quería que hubiese venido la guerra de Irak, pero él dijo que no, que me pareció que fue un hombre brillante en ese sentido, que dijo no. Estados Unidos logró, a través de una operación diplomática brillante, que el mundo entero aprobase la invasión. Fue una coalición, Estados Unidos era el líder, por una coalición para sacar a Hussein de Kuwait, pero no para derrocar a Hussein. Mucha gente consideró que fue un error haberlo dejado allí en ese momento, que era el momento para hacerlo, pero no. Él lo hizo como había que hacerlo y yo apruebo eso. Acuérdense que Norman Schwarzkopf, que era el de las Fuerzas Armadas, el jefe de la operación militar, quería seguir hasta Bagdad Y él le dijo, no, esto termina aquí. Tenemos la autorización moral del mundo para sacar a Hussein de Kuwait. Por ahí termina. Sin embargo, a pesar de toda esta serie de triunfos y haber sido un hombre muy interesante, Bush, cuando va a la reelección, en este caso contra Clinton, la pierde. Pero te quería contar, vamos ahora a un corte. Ahora vamos a salir aquí ahora con Bette Midler y The Wind Beneath My Wings. Esta canción bonita que fue uno de los grandes éxitos, muy bonita, para mí me encanta esta canción, dedicada a su papá, del año 1989. Para la segunda media hora, contarte otras cosas que pasaron en el 89. Entre ellas, fue el año que Moscú por primera vez vio McDonald's. Eso te lo voy a contar ahora, en la próxima media hora, recordando hoy aquí el año 89.
It must have been cold there in my shadow to never have sunlight on your face. You were content to let me shine, that's your way. You always walk a step behind.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
No se puede hablar de la década de los 80 sin mencionar a Madonna. Madonna es una figura capital, junto con Michael Jackson, musicalmente hablando, la década de los 80. Son las dos figuras más importantes. Y el año 89 particularmente, ya a finales de los 80 y principios de los 90, yo creo que es el momento más alto de Madonna. Y siempre he pensado que esta canción con la cual hemos comenzado aquí ahora, esta, la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe King, Radio Televisión Martí, con tu amigo y servidor Pepe Forte, esta canción que se llama Express Yourself, o sea, exprésate. Y yo siempre he pensado, no sé, esa es mi opinión, puedo estar equivocado, que esta canción, Express Yourself y Vogue de Madonna, son las dos canciones más grandes que tiene Madonna. Muy bien escritas, muy bien interpretadas, muy bien ejecutadas. Yo no sé, Mike, qué pensará. Yo a veces me pregunto qué quedaba Mike, era un chiquitín. ¿Qué edad tendría Mike en los años 80? ¿Qué estaría haciendo Mike en el año 89? Pero sin duda el año 89 es un año importante, señores. Y para darle... ¿Cuánto tenías, Mike? 9 años, era un niño. Ahí está. Así que para darle pues sabor, poner una banda sonora al año 89, estamos escuchando ahora Madonna, Express Yourself, comenzando nuestra segunda media hora. Y hoy, en este programa tenemos, no va a ser el único en lo que queda de año, ahorrando el año 89. Y otro de los sucesos importantes, lo que quiero sobre todo es que ahora, habiendo mencionado, sin haber entrado en profundidad en algunos de los que cité cuando comenzó el programa, yo quiero que en lo que queda media hora, si tú tienes memoria y de acuerdo con la edad que tú tengas, que hagas memoria ahora, a ver si te puedes anticipar a mí qué cosas pasaron en el 89, incluso en Cuba. El 89, importante el 89, la gran crisis política de Cuba con la famosa causa número uno, que termina con el fusilamiento de Ochoa. Eso es un antes y un después, sin duda ninguna, en el panorama cubano. Ahora, entre las cosas que pasaron en el 89, que no son súper de acontecimientos súper históricos, pero sí tienen importancia y tienen peso, está la tragedia ecológica de Nelson Valdés. Este derrame que ocurrió en lo que se llama Prince William Sound, esto es en Alaska, ocurrió el día 24 de marzo del año 1989. No sé si te acuerdas de esto, el Exxon Valdez, este gran tanquero de la Exxon, esta compañía petrolera americana, que estaba en ruta hacia Long Beach, en California, y chocó con un arrecife. Esto fue a una milla y media, o sea, 2.4 kilómetros al oeste de Tatiktlek, en Alaska. Pasó de noche, o sea, madrugada, pasó a las 2 y 4 minutos, hora local, y esto trajo como consecuencia un derrame brutal de la llamada marea negra. Esto es una catástrofe ecológica. Derramó 10.8 millones de galones de crudo, o sea, 37 mil toneladas métricas, señores, de crudo en el curso de varios días, porque se quebró el casco y empezó a botar ahí. Y está considerada todavía hasta hoy una de las de los desastres ambientales ocasionados por el hombre más grandes, más catastróficos de la historia de la humanidad. El barco llevaba, este tanquero, un tanquero tremendo, llevaba 53.1 millones de crudo americano. Pero fíjate, de los 53.1 derramó, o sea, a la larga pudieron contenerlo. Dime tú que esto se hubiera drenado totalmente, estuviéramos todavía bañándonos en las playas de aquí de Florida todavía, me imagino yo de hasta el lado acá, estoy exagerando, ¿no? Pero bueno, imagínate que los 53.1, si fue grande la tragedia esta ecológica, a través de haber derramado 10 millones, le quedaban todavía 40 dentro, imagínate tú. El tanquero, párate los detalles del tanquero, por si los quieres saber, para la gente que le gustan los barcos y todo eso, y los vehículos como me pasa a mí, el tanquero tenía 301 metros, o sea, 3 cuadras de largo, 51 metros de ancho, o sea, de eslora 301, de manga, que es el ancho 50 metros, 23 de profundidad, y, o sea, de calado en este caso, y tenía el desplazamiento era 240 mil toneladas, un barcazo, señores, y era capaz de transportar 235 mil toneladas. Esto era un barco tremendo, el Exxon Valdez, y que ocasionó esta tragedia, era capaz de llevar 1.841 millones de barriles, es la capacidad que tenía, y era capaz de una velocidad sostenida de 16.25 nudos, que equivale aproximadamente a 30 kilómetros por hora. Era un barco americano, el barco fue diseñado y fabricado por la National Steel, en San Diego, en los astilleros de San Diego, un barcazo tremendo, y en el momento que ocurrió este derrame, era un barco relativamente nuevo, estamos hablando del año 89, porque lo había sido entregado a la Exxon el día 16 de diciembre del año 86, tenía apenas 3 años el barco cuando esto ocurre. Ahora bien, entre las cosas, digamos, relativamente tontas, si tú quieres, pero son interesantes, que pasaron en el año 89, está pues este detalle, que el día 3 de mayo, yo recuerdo, yo estaba en Cuba y todo el mundo diciendo, ah, ojalá esto pasara aquí, caramba, ojalá esto pasara aquí. ¿Qué fue lo que pasó? El día 3 de mayo del año 1989, pues se inauguró el primer McDonald's en Moscú como parte de la perestroika, y por primera vez también en Moscú, un país comunista, atrasado, desgajado del mundo como le pasa a Cuba, por primera vez se emite la tarjeta Visa. No era de crédito, fue en la Unión Soviética la primera vez, en mayo también del año 89, era una tarjeta para uso bancario. Por tanto, esto trae como consecuencia, o lo que genera es la digitalización del sistema bancario soviético, y no era de crédito, una tarjeta de esta para operar en los que se llama aquí los ATM, el cajero automático, pero fue la primera vez que eso pasó en la Unión Soviética. La otra cosa interesante, hablando de comidas y bebidas, cesa, oye esto, la prohibición de la cerveza en Islandia, o sea, en Iceland. En Islandia, esta isla que está aquí en el Atlántico Norte, entre Europa y América, había una prohibición de la cerveza que había entrado en efecto en el año 1915 y cesó el día 1 de marzo del 89, y por tanto ahí fue establecido ese día hasta el día de hoy en Islandia, que entonces de ese día corren mares de cervezas, pues lo que se llama el Día Nacional de la Cerveza. Y la prohibición había sido establecida, era una prohibición total del alcohol, pero comenzó primero en el 15 y finalmente en el año 1922 se legalizó que se vendiese vino. Era cero alcohol, y en el 35 se dejó que se comenzara a vender cerveza. No cerveza, sino que se vendiese licores, pero con 2.25 de contenido de alcohol. Hay un estudio que dice que por qué hicieron esto, y lo que se cree es que había miembros de una organización en las áreas rurales que dijeron, que eran de partidos socialistas, que dijeron que el alcohol era una influencia negativa en los adolescentes y que la cerveza era el primer escalón para que comenzaran a beber. Así que estuvo Islandia con la cerveza prohibida desde el año 1915 hasta el año 1989. Yo no lo sabía. Yo no sé qué habrá pasado, porque ahí, por ejemplo, ahí se refugió Fischer, el ajedrecista. Yo no sé si Fischer bebía cerveza o no. Pero finalmente esto fue, esto en el referéndum del año 1908, se acordó eso, finalmente se le puso la prohibición el día 1 de enero del año 1915 y ocurre que el 1 de marzo del 89 levantaron eso. En el año 89 se estrenó en el 88, pero en el año 89 en la ceremonia de los Oscars, que eso ocurrió el día 29 de marzo, la entrega número 61 de los premios Oscar, que fue en el Sharon Auditorium en Los Ángeles, se premió como la mejor película, y esta película se puso en Cuba, para quien me está escuchando, se premió Rain Man. Esta película que es dirigida por Barry Levinson y la actúa pues Dustin Hoffman y Tom Cruise. Esta película se estrenó el 16 de diciembre del 88, el año antes, con un presupuesto de 25 millones, la película dura 133 minutos, pero la película termina siendo premiada con el Oscar en el 89, en la ceremonia del 89, como la película del año. Quería comentarte esto sobre todo por el hecho que fue la primera vez que yo escuché en mi vida, después que me había leído anteriormente, pero la palabra no venía. Había un artículo que unas elecciones que estaba en mi casa en los años 50, que describía un niño que yo me di cuenta que el chiquito era autista. Sin embargo, yo recuerdo que la gente dijo, autismo, ¿qué tiene que ver esta enfermedad? ¿Qué cosa es? Y fue la primera vez que en Estados Unidos y en Cuba también comenzamos a escuchar hablar de esta tremenda enfermedad, que hoy día es una, no se puede decir epidemia porque no es contagio, pero realmente es de niveles epidémicos. Es muy preocupante lo que está pasando con el autismo en Estados Unidos. A mí me preocupa, me aterra tanto el hecho de que cada vez hay más niños autistas. Yo creo que está pasando algo en el país. Y fue cuando esta película fue una señal de atención a lo que es un autista, pero la película a la vez fue criticada porque la película generó estereotipos y tiene muchas imprecisiones de la conducta autista a través del personaje, que lo hace de una manera magistral, lo hace Dustin Hoffman, pero tiene ese detalle. Expone a la vez a Estados Unidos a que existe la enfermedad, a una señal de alerta de que la sociedad no está preparada para manejar este tipo, no lo estaba en ese momento, no había, como ahora, que más o menos sí, hay más cosas así, ahora sí, no había instituciones, no había tratamiento, y sobre todo el hecho de que cuando una persona sí llega a la adultez y no se puede valer por sí mismo, y la familia, los madre y padre han fallecido, así que la película generó atención en cuanto a eso, pero fue criticada por el hecho de que la película de verdad que creó unos estereotipos imprecisos de cómo se comporta un autista, que hasta el día de hoy muchas personas ven a los autistas de la manera en que el personaje de Dustin Hoffman es trazado en la película. Hay muchos puntos que sí, pero otros puntos que no. Interesante en aviación, que me encanta la aviación. El año 89 registra un momento interesante porque el año 89 vuela por primera vez el día 17 de marzo del 89, vuela el bombardero B-2, el Spirit, el Stealth. Lo interesante es que este bombardero, que es un bombardero pesado estratégico, es un avión invisible, pero a diferencia del otro invisible que le precede, que es el caza, que es el F-117, que es un vehículo angular que parece un diamante y parece un murciélago, este es todo lo contrario. Este es un avión muy redondeado, que es un ala volante. Me refiero como aquel bombardero anterior que fue de manera experimental, que era el Flying Wing, el ala volante. Un avión súper revolucionario en cuanto a diseño, capaz de entregar, o sea, de dejar caer bombas, 80 bombas termonucleares de 500 libras, de la clase de 500 libras, y es un avión muy raro y muy revolucionario en diseño, que a estas alturas todavía parece una cosa del futuro, y la manera que es invisible es por el hecho de que reduce acústicamente, tiene una serie de sistemas que reduce resonancia acústica, infrarroja, y de manera que visualmente los radares tienen una especie de camuflaje multiespectral, especialmente sobre todo por sistemas de detección que tiene electrónico a través de la pintura, una pintura especial, de manera que lo hace invisible a los radares. Este avión se produjo entre el año 87 y el año 2000, ya no se ha fabricado más. a un costo de 737 millones cada unidad y se han fabricado, o sea, la Fuerza Aérea Americana, el avión de la Fuerza Aérea, hay solamente 21 unidades. Ninguna de estas unidades ha tenido un accidente. El B-2 es capaz de hacer bombardeos a gran altura, puede volar 50.000 pies, que es una altura tremenda, 15.000 metros. Es capaz, sin reabastecer, un rango, una autonomía de 6.000 millas, o sea, vuela 11.000 kilómetros, pero 10.000 millas con un reabastecimiento en el aire. O sea, este avión sale del centro del país, llega a Europa, bombardea, si tuviera que hacerlo, regresa, y tiene una tecnología esta invisible. Y la primera vez que fue usado, pero no como bombardero nuclear, fue en la guerra de Kosovo en el año 99. Después se la ha visto en Irak, en Afganistán, en Libia, muy limitadamente. Este avión afortunadamente no ha tenido por qué tener un protagonismo, ojalá no lo tenga nunca, como bombardero nuclear como tal. Y fue lo que se llama un proyecto, lo que se llamó un proyecto gris. Un proyecto gris en el mundo militar americano significa, ¿qué cosa significa? Significa que es de extremado secreto, al punto que cuando eso ocurre, las personas que están envueltas en el, solamente las personas que están muy, muy relacionadas saben que se traen entre manos. Las otras personas que están en un segundo nivel están trabajando en el proyecto sin que sepan exactamente de qué se trata. Y son personas que a las cuales se les está constantemente monitoreando para que no digan nada. So pena de severos castigos, es lo que se llama proyecto gris. Cuando hay un nivel de hermetismo tremendo, súper secreto, este avión fue desarrollado de esta manera. La primera vez que se vio públicamente fue el 22 de noviembre del 88 en California, en la planta en que fue construido. La presentación fue muy restringida y los limitados huéspedes que les permitieron que vieran el avión lo vieron solamente desde una serie de metros, solamente de frente, no se les permitió que vieran la parte trasera. Y finalmente, para contarte del avión, detalles interesantes que tiene el avión, pues tiene una velocidad, no es un avión tan rápido, son 630 millas por hora, que equivale a 1.000 kilómetros subsónico, 1.000 kilómetros por hora, es casi sónico, pero subsónico. Es capaz de sostener esta velocidad a 40.000 pies de altura, y es un avión que tiene 69 pies, o sea, 21 metros de largo, una envergadura, o sea, el ancho de ala de punta a punta, de 172 pies, que son 52 metros, bastante ancho el avión. Y tiene una altura muy bajito, tiene 5.18 metros de altura tiene el avión. Y finalmente, para acabar de comentarte cosas del año 89, en el año 89, señores, ocurrió el terrible accidente aéreo, hablando de aviones, de Cubana Aviación, que ocurrió el día domingo 3 de septiembre del año 89, este el 62, el vuelo 9646 de Cubana Aviación, que iba de La Habana a Milán con 1.000 escalas, porque el IL-62M no puede volar así sin escala a ningún lado, porque tragaba combustible como una bestia. A Milán con escala, matrícula QT-1281, despegó bajo esta severa tormenta que estaba ocurriendo en ese momento en Boyeros, y se despegó y cayó ahí mismo sobre la pista. Todo el mundo recuerda aquello, le pegó con la parte trasera al final de la pista, rebota. De milagro el accidente no fue peor, porque cruzó la calzada de Boyeros a la altura de un peatón, a 6 pies de altura. Si hubiera adivinado una ruta 76, aquí hubiera sido la carnicería atroz. Y esto fue a consecuencia, murieron las 126 personas que estaban a bordo del avión, incluyendo la tripulación. Y yo recuerdo que ahí murió José Antonio González, el crítico de cine, que ya en ese momento era un funcionario de la UNESCO cubano, que estaba acompañado de su secretaria, estaba volando hacia Milán. José Antonio González murió ahí, no sé si dije Rodríguez González. Y recuerdo que el único sobreviviente fue este muchacho, recuerdo el nombre, que se llamaba Luigi Capalbo, un muchacho italiano que había viajado a Cuba porque le gustaba la pelota, le gustó la vida. Había ido a ver la pelota cubana y agonizó durante unos días, trajeron a los padres y todo aquello, hasta que finalmente tuvo un fallo renal, estaba todo quemado, lo llevaron, las cosas de Cuba. El hospital más cercano, con las ambulancias espectaculares que hay aquí, lo llevaron a Calixto García, que está como a 17 kilómetros de distancia entre el aeropuerto y lo que es el hospital. llegó allí. Y lo interesante, para terminar ahora, que lo interesante, lo primero es, interesante, o sea, no cabe la palabra, dispensa que haya dicho el disparate, dice interesante, pero bueno, a lo que me refiero es el hecho de que qué irresponsable este piloto, como pasa tantísimo con tantos pilotos, lamentablemente, de Cubana Aviación, que vienen desmovilizados a la Fuerza Aérea y se creen que siguen volando un caza y no sé qué. Es totalmente, este hombre le costó la vida a él, que se hubiera matado él, ok, lo siento mucho por su familia que acaso me está escuchando, pero se llevó tras él la muerte a más de 100 personas. Eran 113, 115 pasajeros, con la tripulación de 126 personas. Todo el mundo aguantó y él dijo, él tenía una historia de otras bravuconadas como esta, que dice que le había hecho una cosa así en Canadá bajo una tremenda tormenta de nieve. Qué tipo tan irresponsable, Dios mío, las cosas que genera Cuba. Yo no salgo de nuevo, estas críticas las tengo que hacer aquí, de todas maneras. Pero ya para terminar, hay un par de detalles interesantes. Cuba se apresuró, salió, yo recuerdo que salió en la primera plana, como con 2 días de diferencia, muy pronto, en el periódico Granma, toda la explicación del accidente, ¿por qué razón? Porque estos son los detalles que a mí me gustan que hace este servidor para ti. Uno, había pasado lo hecho que acabo de mencionar. Se estaba diciendo que ese accidente más otro accidente ferroviario que hubo, se estuvo diciendo, ¿te acuerdas? Estas cosas se quedan en el aire y hay que terminar de escribirlas, ¿no? Se estaba comentando en Cuba que como Fidel Castro fusiló a los de la Guardia, uno y al otro no, que eran hermanos gemelos, en el rito afrocubano, eso es fatal. Los imaguas no se les puede hacer eso. Y se decía que era eso, que era una maldición de rito afrocubano por haber fusilado a un imagua, y la otra cosa que era el espíritu de Ochoa, que andaba como un alma en pena, que estaba haciendo barbaridades como esa. ¿Te acuerdas ese comentario? Esto es interesante que se comente y se escriba, porque esto Cuba no lo va a escribir nunca. Y la otra cosa fue que salió publicado enseguida en la primera plana, que es lo que te estaba comentando, porque el esquema de sabotajes y de accidentes en Cuba es un lenguaje que el gobierno cubano fue manejando de acuerdo con el momento. Hubo un momento en Cuba que todo era, para hacerse la víctima, todo era sabotaje. Hasta un accidente que hubiese, un pequeño incendio, por ejemplo, fue un accidente, el incendio del Cine Infanta. Y dijeron que era sabotaje, pues les convenía decir que hubo la revolución acosada y todo eso, ¿no? Hubo sabotaje, por supuesto, el encanto fue un sabotaje. Pero en este caso, en este momento que había una crisis moral y política tremenda en Cuba, al gobierno no le convenía decir que había sido un sabotaje, porque además en ese avión volaba Fidel Castro. Entonces inmediatamente, eso es un detalle de Pepe Fortiano, ¿eh? Pero para mí esto es muy interesante, cómo se apresuró. Eso en Cuba no te lo van a decir. Yo creo que esa fue la motivación. Se apresuraron enseguida, en Cuba, que son tan herméticos con los accidentes aéreos y con todo, a decir, explicar con lujo de detalles que los accidentes aéreos en Cuba no se explican nunca. Con lujo de detalles que había sido un accidente, porque lo que no querían era que se creara, o sea, acentuar la idea de que el pueblo de Cuba estaba hasta el último pelo de acuerdo con los acontecimientos del año 89, más con lo que pasó con Ochoa, que la gente quería en Cuba hacerle un sabotaje al avión para que Fidel Castro se cayera en el avión. Es un detalle muy interesante que yo quería subrayar aquí hoy. Vamos a salir aquí ahora con hablando de año 89, con esta, si pudiéramos virar el tiempo, esta pieza de Cher, que fue un éxito del 89, If I Could Turn Back Time. O sea, si yo pudiera revertir el tiempo, lo traje a propósito porque estamos hablando de tiempo y hoy aquí hemos revertido el tiempo, hemos ido al 89 y además para demostrar que así sonaba el año 1989. Gracias y bye bye.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El intento británico de desarmar a los colonos de 1774 y 1775. Historia colonial de las armas de fuego.
Las armas de fuego jugaron un importante papel en la historia de la Guerra Revolucionaria Americana, tanto porque hicieron posible que los colonos armaran al ejército continental, como por los intentos británicos de promulgar el control de las armas de fuego en las colonias, que solo sirvió para enfurecer a los americanos.
Irónicamente, en 1689, la Declaración de Derechos de Inglaterra fue el elemento más valioso del que dispusieron los colonos mientras se preparaban para levantarse en armas. Porque fue esa declaración de derechos lo que, durante los años 1700, confirmó el derecho de poseer armas.
Como resultado, los colonos se encontraron bien armados con mosquetes y rifles. Aún antes de la institución de la Declaración de Derechos de Inglaterra en 1689, muchos de los colonos originales habían llegado a la América del Norte portando sus propias armas.
La gloriosa Revolución de 1688 originó extensos debates en Gran Bretaña sobre las ventajas de disponer de una milicia ciudadana. El liberal partido Whig promovió siempre a tales milicias con el argumento de que darían poder al pueblo, más que un ejército permanente bajo el directo control del rey.
En 1757, Gran Bretaña adoptó el decreto de milicia, que creó una pequeña tropa miliciana en Inglaterra de 32.000 soldados. Pero la milicia del Reino Unido era diferente a las milicias estatales que fueron formadas en las colonias.
La mayoría de los soldados de la milicia británica tenían que proceder de la aristocracia y tenían que poseer propiedades. La experiencia americana era muy diferente, ya que los colonos trajeron sus propios mosquetes y pistolas al Nuevo Mundo en 1622.
En 1623, la colonia de Virginia ordenó que nadie habría de viajar fuera del territorio sin un grupo de protección bien armado. Ordenó también a los dueños de las plantaciones que dispusieran de suficiente pólvora y municiones en caso de que fueran atacados.
Los trabajadores de las plantaciones tenían que trabajar armados y los milicianos debían portar sus mosquetes hasta cuando fueran a la iglesia. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.